Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa agradece durante el rezo del Ángelus la atención que está recibiendo en el Hospital Gemelli de Roma. Antonio Herray.
Agradecimiento que extiende a los médicos y a todo el personal sanitario que le atienden en el policlínico desde el pasado 14 de febrero. Aunque el Papa continúa hospitalizado en estado crítico después de pasar una noche tranquila, el texto del Ángelus que se acaba de hacer público en el Vaticano lleva la firma del Santo Padre. ¿Con qué mensaje, Roma, Eva Fernández?
En el texto, él mismo da cuenta de que continúa con confianza su hospitalización en el Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios. El descanso, escribe, también forma parte de la terapia. Francisco agradece de corazón a los médicos y al personal sanitario la atención que le están demostrando, especialmente por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas. Y para no faltar a su costumbre, desde el inicio de la guerra en Ucrania, recuerda que mañana se cumple el tercer aniversario, un acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad, subraya. Además de renovar su cercanía al martirizado pueblo ucraniano, nos invita a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados. En el mensaje, Francisco propone a los diáconos, a quienes había convocado este domingo para celebrar el jubileo, que no tengan miedo de arriesgar el amor. Concluye agradeciendo todos los mensajes de afecto que le llegan en estos días y que tanto le reconfortan, y se despide con su petición habitual: encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí. Por cierto, Antonio, según acabamos de saber en este momento, el Papa también ha necesitado oxígeno durante la mañana.
Es la última hora. Gracias, Eva. En directo desde el Vaticano, en Alemania, el favorito en los sondeos para convertirse en el nuevo canciller, el cristiano demócrata de la CDU, Friedrich Merz, ya ha depositado su voto, igual que el resto de candidatos en estas elecciones anticipadas, en las que las encuestas apuntan a que Olaf Scholz no tiene ninguna posibilidad para renovar el cargo. Comicios marcados por el auge de la extrema derecha. De hecho, Alternativa para Alemania podría ser la segunda fuerza más votada. Mientras el debate en las últimas horas se ha intensificado por los dos ataques con motivación islamista que se han sucedido en el país. Las políticas migratorias, además de la recesión económica, han marcado la campaña electoral y el sentido del voto, aunque uno de cada cuatro alemanes se declaran indecisos sobre ello. Han hablado en el fin de semana con Cristina el profesor de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, Adrián Kuhn.
Pero los temas que dominaban en la campaña electoral, sin duda, fue primero el tema económico, ¿no? Alemania está en recesión desde hace 2 años. Esta crisis económica esconde una crisis del modelo productivo, ¿no? Y luego todos los partidos democráticos intentaron evitar el tema de la inmigración, que el sentimiento en la población también es generalmente que se tiene que hacer algo.
Y en Tenerife continúa la búsqueda de un menor de edad desaparecido en el Charco del Viento, que es una piscina natural situada en el municipio de La Guancha, en el norte de la isla. Se trata de un menor de edad extranjero que se estaba bañando con otro joven, que en su caso sí que pudo salir del agua a tiempo con la ayuda de un familiar. A esta hora, medios aéreos y terrestres participan en el dispositivo de búsqueda.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y oportunidad del Real Madrid para acercarse al líder de la Liga, Teresa Vasallo.
A las 4:15 contra el Girona podrá ponerse a un punto del Barça. Última hora del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid obligado a ganar para no perder comba. Ancelotti tiene sancionado a Bellingham. Su puesto lo ocupará Brahim. Además, se prevén rotaciones. Incluso Alaba podría ser titular. Valverde, que ha iniciado 40 de los 41 partidos que ha disputado esta temporada, descansará e iniciará en el banquillo. Jugadores como Lucas Vázquez, Fran García o Modric pueden tener cabida en el once inicial. Enfrente un Girona, informa Albert Díez, que solo ha ganado uno de sus últimos 5 partidos en Liga. Está sancionado Yangel y Artur Melo podría ser titular. Buena entrada en el Bernabéu, va a pitar el partido el colegiado Cuadra Fernández.
Además, a las 2, Athletic Real Valladolid, a las 6:30 Getafe Betis y a las 9, Real Sociedad Leganés.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Antonio Rey, si te parece, nos encontramos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Till Broadway. Uy, 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 qué rock and roll. Vamos a saltar por el estudio. ¿Qué ha venido Marcote Pontemoño? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien acompañado, además, porque hoy estoy súper bien acompañado.
Bueno, un varón y cuatro mujeres, imagínate. Buenos días, Sole Mayol.
Buenos días.
Buenos días, Elsa González.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Pau Fil.
Buenos días, chicos, ¿qué
todas
tal?
De beige.
Ay,
he
¿sí?
fallado yo.
Es verdad. Pero yo esto lo veo por ahí en las redes, os conjuntáis, lo hacéis a posta, o sea...
Y todos los domingos.
No. Os llamáis, ¿no?
Que no. Que es que es magia absolutamente. Tiene mi palabra de honor la audiencia, ¿eh? De hecho, no se produce siempre. Yo hoy voy de azul marino.
No,
pero es que me hace muchísima gracia, porque hay como una conjunción de que yo creo que tiene que ver pues con el relajo del fin de semana, del tiempo. Mira, aquí viene Pinilla.
Hombre,
Diego, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿a dónde vamos, Marcote?
Pues vamos, hoy que estoy súper bien acompañado de mujeres y de Pinilla, bueno, que por cierto, Lomana me ha amenazado de muerte, que el otro día me rechazó en la antena.
Le rechazó sexualmente, que fui yo testigo.
Y me dijo que no.
Pero, le dijo, mira, no eres mi tipo.
Pero que me amenaza con que quiere que haga un ¿cómo se llama? Lo que hace ella, un consultorio de música con ella. O sea, cuidado. Poca broma. Bueno, hoy vamos con el golpe de Estado. 23F. Hoy es 23F.
Ay, es verdad. Ah, se nos había olvidado.
Ah, lo habéis pasado por alto, ¿eh?
Mira. Es que, bueno, ya mucha gente ni lo ha vivido. Lo
mismo
que Pau Fil haberlo olvidado.
Pau Fil sí, lo habrá vivido, ¿no?
No, porque yo... fue en el 81.
81.
Yo tenía 81. Un añito. Yo nací en el 80.
¿Ves?
O sea que...
Y claro, Pinilla era, ni era feto.
Ni cigoto, nada. Y entonces he pensado que en la música también ha habido golpes de Estado. Ha habido canciones que han cambiado el curso de la música, o bien a nivel mundial o a nivel local aquí en España. Y entonces vamos a un repaso. Por ejemplo, esta que suena, el Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets, pues fue la primera de las primeras canciones, o si no la primera, la que popularizó el rock and roll.
¿En serio? ¿Antes de Elvis?
Ahí está. Marta Vázquez, que es oyente nuestra, nos va a zurrar un poco en este. Yo creo que fue antes Bill Haley, este tema de Bill Haley, que Elvis. O coetáneos, pero vamos, he cogido esta como punta de lanza.
Sí, pues, sí, ¿no? Sí, como símbolo de una traslación.
Entonces vamos a dar un rulo, vamos a dar un pirulo, vamos a andar por canciones que cambiaron el curso de la historia, dieron un golpe de estado musical. Por ejemplo, esta de Bill Haley o esta de Bob Dylan.
Mira cómo se ha puesto Sole Mayol.
Claro.
Es que aquí las hippies eran Sole Mayol y Elsa.
Pues eso, Bob Dylan.
Creo que tengo el disco este, ¿eh?
¿Este disco?
Tengo el disco, me lo trajo mi hermano de Londres.
Claro.
Y lo tengo como, vamos.
Pues este disco fue el que rompió con esa imagen que tenía Bob Dylan de cantautor, de folky, con la guitarra, sí, y tal. Aquí se electrificó y dio una vuelca a su carrera. Tuvo muchísimos detractores en su momento, le dijeron, ¿dónde vas, Nicolás? Tú a lo tuyo, zapatero de tus zapatos, pero lo reventó con este Like a Rolling Stone, que por cierto, hay una película que se estrenó este viernes o algo así, de la vida de Rolling Stone, que se llama A Completely Unknown, que es una parte de la letra de esta canción, que mola bastante, que está nominada a los Oscars, que la protagoniza este actor, Timothée Chalamet, ¿se llama este francés?
Sí, Chalamet, ¿no?
Muy bien parecido.
Sí.
Muy guapete.
Muy guapete.
Y se ha dejado la peluca así un poco cardada como Bob Dylan. Y bueno, tiene buena pinta la película. No he ido a verla, os lo recomiendo. Bueno, más canciones que cambiaron el curso de la historia a base de un golpe de estado musical. ¿Cómo lo voy a poner a los Beatles? Let me take you down, 'cause I'm going to
Strawberry Fields. ¿Esto es el pop? ¿Se lo inventaron ellos?
No, vamos a ver. El vuelco que dieron los Beatles con este tema, bueno, ya lo venían haciendo antes, pero este Strawberry Fields Forever supuso un ejemplo de experimentación en el estudio. Usaron sonidos psicodélicos, loops, efectos, el sintetizador. Todo muy muy raro, que en la época, claro, fue un poco rasgarse las vestiduras cuando ellos ya venían triunfando con su rock and roll y su pop, el Hard Day's Night y esas cosas, y los discos anteriores. Este disco, creo que este es el del Magical Mystery Tour, pero bueno, en el Revolver y en el Sgt. Pepper ya lo venían haciendo. Esto fue como muy rompedor, claro, en aquella época.
El rompedor de la carrera de los Beatles.
De los Beatles, sí, y la historia de la música, porque nadie había usado ruiditos y sintetizadores y cosas electrónicas. Claro, esto, la gente decía, ¿esto de qué va? Pues bueno, los Beatles lo hicieron, se la jugaron y triunfaron una vez más.
Que fue muy original.
Y 10 años después, en el año 77, llegó una señora que se llama Donna Summer y revolucionó la música disco. Perdón.
Está ahí Natalia.
Sí, es que me he equivocado yo.
Ahí.
Es un temazo, ¿eh? No, te lo estás gozando, yo lo sé. Donna Summer, que venía del pues eso, del funky, de la música así negra, se juntó con Giorgio Moroder, que es un productor italiano, hicieron este tema raro que se llama I Feel Love y reventaron las pistas de baile, y a partir de ahí la música disco eclosionó y fue un boom hasta ya bien entrados los 80, que empezó a caer en desuso.
Grandísima música disco, sí. Yo ahí me pilló la infancia, juventud y lo bailé. Lo bailé.
Más tema. Aquí he dicho a nivel global, pero a nivel nacional, por ejemplo, hay un tema de una banda, de aquí una banda, un grupo, una conjunción, un conjunto musical, que son Mocedades, que eres tú, que también rompió en toda Europa.
Mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos.
Esto fue antes, ¿no?
Esto fue en el 73, y estamos en los 70, y este tema supuso el dar la música española, la música folk, la música pop española a toda Europa y a todo el mundo, porque este Eres Tú participó en el Festival de Eurovisión, quedó tercero o segundo.
Y luego fueron otra vez.
Claro, y luego
Sergio y Estíbaliz.
Y efectivamente, y arrasó este tema. Es un tema que puso en el mapa a España en lo musical, ya te digo, en Europa.
Sí, más allá del flamenco, porque yo creo que nos tenían ahí encasillados.
Eso es. Dijeron, en España hay algo más que flamenco, guitarritas, faralas.
Esta era una película, una canción maravillosa.
Preciosa.
Sí.
Fíjate, 50 años después se mantiene perfectamente.
Perfectamente,
¿eh?
Sí.
Hace no mucho la estuve cantando yo en un coche con tres gays. Sí, que íbamos de un sitio a otro y luego os enseño el vídeo, muy divertido.
Sí, es que es increíble. Es una excelente canción.
Españolas que dieron un golpe de estado en lo que es la música, por ejemplo, Joan Manuel Serrat.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma.
Anda, que Sole y Elsa están gozándola hoy.
Me encanta, es que
sí.
Son todas ellas, ¿eh?
Ya, Manuel Serrat, que en esa época llevaba mucho el rollo cantautor, estaba muy de moda el rollo cantautor, y él conjugó lo que es la poesía, la lírica, con ese rollo musical, arropó esa guitarra del cantautor con más música y creó Mediterráneo, que es una de las obras maestras, yo creo, de la música aquí en España.
Te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de seda.
Bueno, y en América, en América también.
Y en Latinoamérica, arrasó muchísimo. Bueno, y seguimos en los 70, sí, años 70, y vamos por aquí a 79 ya, empezando los 80, nació el hip hop con esta canción.
Bastante mejor que el perreo, perdonad.
Claro. Pero escucha, que en su época era considerado un poco el perreo, como diciendo, claro, porque era una base musical que iba loop todo el rato lo mismo, y unos señores hablando encima, con cierta melodía, pero hablando encima, y la gente se rasgaba un poco las vestiduras. Esto fue el nacimiento del rap, esta canción se llama Rapper's Delight.
Precioso cuando nació, y vamos, sigo pensando que vamos de aquí al perreo.
Bueno, a ver dentro de 20 años lo que te parece el perreo. Lo mismo dentro de 20 años.
No me lo creo.
Bueno, pero lo mismo, claro, lo mismo. Bueno, Sugar King Gang, de las primeras canciones de hip hop de rap que hubo, luego vinieron más cosas, luego vino Snoop Dogg, Eminem y todas las cosas que hemos vivido. Bueno, y esta canción dio lugar a las RG. Gracias, Rapper Delight, por el SRG. Bueno, y en el año 91, saltamos 20 años, el mundo del rock se sacudió, porque veníamos del heavy, del rock duro, y aparecieron estos señores y sacudieron el mundo del rock. Bueno, ruido, como decía mi padre, música ratonera.
Sí, también música ratonera, decía mi padre.
Pero bueno, pues eso fue el grunge, la eclosión del grunge, que llegaron los Nirvana, bueno, muchas más bandas de Seattle sobre todo, y rompieron esa estética que había del heavy, del rock, de las cadenas, con un look bastante más desenfadado, que también dio pie a un estilo de moda, ¿no? La gente, mira, camisas como la que lleva Pinilla, estas
de cuadros. De leñador.
De leñador abiertas con una camiseta, los vaqueros usados. Sí, una rebequilla así sucia, los Nirvana, los Soundgarden, Pearl Jam, toda esa gente fueron los que crearon, pues eso, dieron un golpe de estado en el rock sobre todo y crearon un nuevo estilo que todavía dura. Mira, mi hija Lucía, que está ahí en el estudio al lado, que está creando un ordenador, va muy grunge, le gusta ir con ropa amplia, con esas bambas, con las Converse y tal. Bueno, la juventud ya sabemos, está agrediendo. Y bueno, lo habéis llamado y ha venido, el reggaetón.
Ay, ay.
Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte.
Esta te gusta,
se la sabe Pinilla.
Esta se puede trabajar. Sí.
¿Tú has meneado el bullete con esto? ¿Has meneado el bullete con esta?
Sí,
¿perreo?
Sí.
¿Hasta
¿Perreo?
El suelo?
Sí.
¿Ah, sí? Uy.
Sí.
Ay, yo creo que no hay que estar en contra de todo.
No, escucha.
A mí me gustan muchas canciones que, porque a lo mejor...
Y también,
claro, yo estoy en no contra de esa cosa estándar, ¿sabes lo que te digo? Y todo el rato contra la mujer y la mujer como un trapo.
Pues no.
Y...
Residente, René,
no. Menos mal que no se entiende.
Eso es lo que tiene, que a veces ni se les entiende.
Bueno, pues en Calle 13, que fueron los precursores, era un grupo de música latina que empezaron a hacer canciones de reggaetón, pero canciones de reggaetón con gusto, tocadas con instrumento, buenas letras, muy rítmicas. Este Atrévete es del año 2005 y hoy en 2025, 20 años después, yo lo sigo poniendo y la gente se vuelve loquísima con esto. Residente, que está muy en boga ahora con su proyecto en solitario, que va a venir este verano a tocar en Madrid. Y esto fue, podemos decir, el precursor del reggaetón, el primer reggaetón. Sí. Luego vino la gasolina, unas cosas antes. Y en nuestro país, y ya terminamos, una señora que dio un golpe de estado hace más o menos 7 años, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿quién es?
Rosalía.
Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Yo sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
Y la están imitando, ¿eh? Pero aquí sí, la que ha roto el tema es ella.
Están, bueno, yo diría más que imitar, se están basando en lo que hizo ella. Chupando un poco, perdón.
Pues imitando.
Pero tampoco, no imitando, porque no hacen exactamente lo mismo, sino que usan la manera esa, ella que transgredió con el trap y el pop y el flamenco, sobre todo, cómo fusionó la raza con músicas más modernas, con sintetizadores, con ruiditos, como digo yo, y creó un estilo que, como dice Cristina, en algunas ocasiones la imitan y en otras se basan en ella. Rosalía muy grande. Aunque luego ha hecho cosas que yo las letras las he tenido que intentar traducir porque, claro, uso una jerga y un lenguaje que yo... No lo entiendo.
Complicado.
Motomami, Lentai, temas de ahí, que bueno. Pero Lord a Rosalía, ¿eh? Lord a Rosalía, porque ha puesto una vez más la música española, los artistas españoles, a nivel mundial en el foco.
Me ha gustado esto de los...
El golpe de Estado.
De los golpes de Estado musicales.
Pido perdón porque me equivoco en el orden y he obligado a Natalia, pero la culpa es mía, mea culpa. Levanto la mano como le van a hacer.
¡Marco, te ponte moño!
Que os quiero mucho, pasarlo muy bien, ¿eh?
Genial.
Tattoo. Then I found me a secret garden and I sit down with my book, but I'm not planning on reading, I'm just here to have a look at people in and out of stores. Maybe she's an entrepreneur, maybe he just got off a tour.
Cada vez son más las personas que aceptan y se someten a tratamientos estéticos, un retoque por allí, unas vitaminas por acá. La cuestión es que el entorno ha cambiado radicalmente. Antes eso podía empezar a los 35, 40 años. Ahora nos encontramos muchos jóvenes y muchos adolescentes que quieren someterse a tratamiento. Y atención, el 65% de los procedimientos estéticos en España los llevan a cabo profesionales no cualificados, según la Sociedad Española de Medicina Estética. La noticia de esta semana es una clínica ilegal en Madrid, en el barrio de Chamberí, donde se inyectaba botox caducado. ¿Qué te pasa? ¿Que tú has ido?
Al lado de mi casa. No he ido, porque yo ya no tengo remedio. Pero al lado de mi casa, tela.
Una mujer tan bella,
bueno, me he quedado cuando te he oído. Digo, pero bueno, si por allí paso todos los días, conozco el local. Por
pues
fuera.
Se inyectaba botox caducado procedente de Corea y además reutilizando la misma misma jeringuilla con las distintas
víctimas. Se
te quedaba
la cara como un chino.
A lo mejor no, encima a lo mejor te quedaba bien, el problema era luego. Vamos a preguntarle en profesional al doctor don Sergio Fernández, que es vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Medicina Estética. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, don Sergio, asustadas, porque que el 65% de los procedimientos los lleven a cabo profesionales no cualificados es directamente peligroso.
Sí, así es. Eso es algo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención cuando encargamos este estudio, porque realmente nos quedamos muy sorprendidos con las cifras que arrojaba. Y eso fue lo que nos hizo iniciar una campaña que se llama Tu cara ya no me suena, en la que los pacientes pueden encontrar información sobre cómo encontrar un centro que esté perfectamente homologado para la realización de tratamientos de medicina estética, qué profesionales tienen que tener ese centro y sobre todo cuál es los procedimientos que solo un médico puede realizar, porque al final muchas veces con estos tratamientos de medicina estética ocurre lo que ha pasado en este local que comentabais en Chamberí, donde personal que no era médico, que no tenía ningún tipo de formación, estaba utilizando productos que venían del mercado negro, porque al final lo que nos hemos dado cuenta, nosotros llevamos también colaborando con la Guardia Civil desde hace ya bastante tiempo, casi más de un año y medio, para detectar estos vías de entrada de medicamentos y de productos sanitarios que no tienen ningún tipo de trazabilidad. Es decir, no se sabe la temperatura a la que se han conservado, si han estado expuestos a la luz, si no, y por tanto eso al final conlleva a serios problemas de salud en nuestros pacientes, porque cuando esos productos son inyectados, aunque estemos hablando, por ejemplo, de una molécula tan común como el ácido hialurónico, al final puede tener una serie de problemas graves en el paciente, puesto que ese producto no ha tenido ninguna trazabilidad. En España, los productos que utilizamos están registrados en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, tienen una trazabilidad, es más, los pacientes deben exigir que se les dé la etiqueta del producto. Nosotros también lo apuntamos en nuestra historia clínica, adjuntamos esa etiqueta, es algo que tenemos que hacer legalmente, es así. Y creo que también es responsabilidad a veces de los pacientes saber que ir a un sitio que sea más barato, teniendo además la certeza que el local donde lo están haciendo pues no reúne las condiciones, debe alarmarles, porque los efectos secundarios pueden ser muy graves.
Mire, sí. Le voy a pedir que escuche el audio de un vídeo que se hizo viral hace poquito. Es una chica muy joven que decía lo siguiente.
Acompañarme a ponerme ácido hialurónico en los labios.
¿En los qué? A ver otra vez.
Labios.
Acompañarme a ponerme ácido hialurónico en los labios.
Bueno, ella se ponía ello y no solamente tenía un desconocimiento total del ácido hialurónico, es que escribía ácido y la conjunción y alurónico. ¿Sí? O sea, esto es, y por eso se hizo viral. Claro, ¿qué es el ácido hialurónico y qué peligros puede tener y si se lo puede uno inyectar?
Bueno, el ácido hialurónico es como uno de los productos principales que utilizamos habitualmente en medicina estética y es un producto que tiene muchas funciones porque digamos que el proceso de fabricación de este producto puede hacer que obtengamos un gel de distintas características al final, desde más fluido, menos fluido.
Sí, yo por ejemplo me lo pongo en los ojos porque tengo el ojo seco.
Efectivamente, porque además el ácido hialurónico se utiliza, como muy bien has dicho, en oftalmología, en traumatología, por ejemplo, se utiliza intraarticular cuando hay problemas en las articulaciones. Es decir, el ácido hialurónico en medicina es una molécula muy conocida. En medicina estética lo que ocurre es que se fabrica de diferente manera, es decir, se puede utilizar un ácido hialurónico que la única función que tenga en la piel sea la de restaurar pues las pérdidas con el paso del tiempo.
Uy, estamos perdiendo al doctor, a don Sergio Fernández de Esa. Vamos a ver si conseguimos una línea, pero me llama la atención cómo desde el ácido hialurónico hasta el Botox se ha difundido de tal manera que se le ha quitado cualquier peso, ¿no?
Esta clínica, por cierto, externamente tenía un aspecto muy bueno.
Vamos, no era un chiringuito ahí en mitad de la calle.
Es el domicilio de Julián, o sea, allí vivía Julián Marías y está la indicación que coloca el ayuntamiento la placa de Julián Marías al lado de
sí,
la
que no
clínica.
Era un chamizo.
No, tenemos a
don Sergio Fernández Mesa. Bueno, perdone, que me hablaba usted del ácido hialurónico.
Bueno, lo que les decía es que al final ese ácido hialurónico nosotros lo podemos utilizar de diferentes maneras, simplemente de una manera como mucho más fisiológica, que es no buscamos que haya más volumen, ni estamos buscando cambiar el rostro del paciente, sino utilizarlo simplemente para que ese tejido que con el paso del tiempo empieza a perder determinadas propiedades, vuelva a recuperarlas y la piel vuelva a estar hidratada, consigamos que las arrugas finas se minimicen. Ese es un tipo de ácido hialurónico. Otro tipo de ácido hialurónico lo utilizamos, por ejemplo, pues para aumentar el volumen de los labios o para aumentar el volumen de los pómulos o cambiar ciertas formas del rostro. Entonces, a partir de ahí, en función del tipo de hialurónico que utilicemos, eso también va a implicar que la frecuencia de los procedimientos sea menor o mayor. Y lo que está ocurriendo muchas veces es que se están acortando demasiado los tiempos y empezamos a ver esas caras que están como infladas y que son como caras en serie, que al final... Claro, parece que son todos iguales y además personas incluso muy jóvenes, y creo que aquí hay que hacer una reflexión, tanto el paciente como también nosotros como médicos tenemos que siempre intentar asesorar a nuestros pacientes de la mejor manera.
¿Y cuál es la diferencia, doctor, lo digo por la noticia de esta semana, entre el ácido hialurónico y el Botox?
Bueno, básicamente, cuando hablamos de Botox estamos hablando de un fármaco y este fármaco se inyecta sobre el músculo con la intención de relajar el músculo, de tal manera que el paciente cuando sonríe o cuando se enfada, sus expresiones están mucho más controladas. En el caso del ácido hialurónico no se inyecta en el músculo, el hialurónico se inyecta en la piel, preferentemente a nivel de la dermis o un poquito más abajo, en una capa que nosotros llamamos hipodermis, y la función que tiene ahí el ácido hialurónico es o bien restaurar, como decía, esas pérdidas que vamos teniendo con el paso del tiempo de ácido hialurónico que hacen que la piel se deshidrate y aparezcan pequeños signos de envejecimiento, o bien lo vamos a utilizar en una forma un poco más densa para conseguir dar un poco más volumen y cambiar algunos rasgos del rostro que queramos modificar.
Mientras que el Botox paraliza, por ejemplo, el ceño, de tal manera que evita el ceño fruncido.
Cuando hablamos... Las patas de gallo las reduce para que no sean tan marcadas, nos quita ese gesto a lo mejor de cansados, también modula la expresión de la frente, ¿no? Hace que las arrugas de la frente estén menos marcadas porque la función del Botox es relajar el músculo. De hecho, por ejemplo, esto es un fármaco que también se utiliza en pacientes que tienen alguna asimetría facial, pacientes neurológicos que tienen problemas de tics y que están continuamente con movimientos o que tienen los músculos... o sea, hay una unas asimetrías, migrañas, por ejemplo, efectivamente.
Le iba a preguntar, por último, la reutilización de la aguja que se daba en esta clínica del barrio de Chamberí en Madrid, ¿qué riesgos tiene?
Bueno, lo primero de eso es que me parece surrealista. Yo creo que a día de hoy pensar que hay alguien que puede reutilizar una aguja es como, no sé, es algo que no deja de sorprendernos. Pero bueno, a partir de ahí muchísimas enfermedades que se pueden transmitir precisamente por utilizar la misma aguja, ¿no? Es decir, estamos hablando de enfermedades como puede ser un VIH, estamos hablando de enfermedades como puede ser hepatitis, es decir, al final enfermedades que pueden provocar riesgos de salud importante al paciente. O sea, es que...
Y una última cuestión, si nuestro oyente quiere ir a una clínica respetable, ¿hay algún tipo de marchamo, de escudo, de diploma que nos permita saber que dónde estamos?
Efectivamente, hay, y de hecho en la campaña, en la web que se ha creado, que se llama Tu cara ya no me suena, que cualquier español puede entrar dentro y puede verla porque es totalmente libre, ahí se dan los tips. Pero el más importante es que cuando una clínica tiene todas las clínicas médicas tienen un número de centro sanitario, el que sea, cada uno según cada provincia tiene un número de centro sanitario. Pues bien, a ese número de centro sanitario se le asocia una cosa que nosotros llamamos unidad asistencial, y hay diferentes unidades asistenciales, pues de cardiología, de traumatología y la de existe, que es la unidad U48. De tal manera que una persona cuando entra a una clínica, junto al típico cartel de las hojas de reclamaciones, suele haber otro cartel donde pone el número de centro sanitario y qué unidades asistenciales tiene asociadas a ese número de centro sanitario. Por lo tanto, si uno entra a un centro sanitario y ve que la unidad U48 no está, o bien lo pregunta y dice, oye, ¿no tenéis unidad U48? Y si te dicen que no, pues ya puedes tener la certeza de que en ese centro no se ha presentado la documentación pertinente a la consejería para que podamos tener la certeza de que los procedimientos de medicina estética que se están haciendo ahí cumplen con lo que indica la legislación. Por tanto, esa sería el principal punto que el paciente debería conocer a la hora de realizarse un tratamiento en un centro. Y, por supuesto, que quien se lo haga sea un médico.
Pues es el doctor Sergio Fernández, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Medicina Estética. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Un saludo. Y nosotros vamos a hablar de liadas estéticas, porque bajando el orden del dramatismo, a veces resulta que aparece en tu familia alguien con una cara de velocidad muy rara y que dice que no se ha puesto nada en la cara, pero claro, tiene los labios de otras latitudes. Y luego está la vecina que coge y se copia tu vestido y va a la boda igual que tú. O el que de repente ha decidido cambiar de look y entonces tiene la purpurina incorporada a la camisa, ¿no? Son cosas que pasan, de eso vamos a hablar, de liadas estéticas.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
La sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. She broke down, let me in.
Made me see where I've been. Yeah.
las cosas de la apariencia, que tienen mucha gracia a veces, porque uno decide de repente, nada, hoy yo me voy a revolucionar, me voy a la peluquería y le digo a la peluquera, usted siéntase libre. Y claro, de repente tienes un color violín en el pelo, por ejemplo, ¿no? O el hombre que dice, sí, yo también, yo me voy a quitar las canas. Lo que puede llevar eso, ¿no? La liada estética puede tener lo suyo, ¿verdad? Nuestra Laura Rubio ha estado recogiendo los testimonios.
Eso es. Ahí nos han llegado, pues, de todo tipo, imagínate. Pero bueno, hemos seleccionado unos cuantos. Y bueno, mira, nos hemos encontrado dos historias paralelas, para empezar, y tienen que ver con el pelo y con los tintes.
Fui a la peluquería porque, bueno, tenía un compromiso y entonces me gusté la semana anterior a teñirme el pelo y cortármelo un poquito. Bueno, pues me pone la base, me pone las mechas y cuando me quité las mechas, yo las llevo, tengo el castaño oscurico y me pone una mecha un poco más clara, pero se aprecia, pero no se aprecia, no es así muy
obvio.
Total, que bueno, las quitas se me habían quedado azul. Azuladas. Y la peluquería, Dios mío, pero yo siempre he ido a esa peluquería. Resulta que se habían confundido los etiquetados de los tubos que sale la crema de tinte. Bueno, luego, pues nada, me tuve que tintar otra vez.
A mí me pasó por querer evitar ir a la peluquería. Fui a un centro de estos que venden tintes para peluquerías, pero que tú como persona normal puedes comprarlo. Y le dije que quería como una especie de mascarilla para darme un toque de color. Y yo tenía una cita para conocer al que ahora es mi esposo. Tuve que aplazarla durante una semana. Pues yo me compré mascarilla, que era como color chocolate. Y eso me quedó azul. Y se veía azul. Menos mal que era una mascarilla que con los lavados se iba quitando. Entonces esa noche me hice como 5 lavados. Al día siguiente me hice 5 lavados más.
Y la conoció calva.
Que sí, básicamente.
Azul.
Como Lucía Bosé.
Sí, bueno, solo que ella hacía de su estilo, ¿no? Pero realmente es peligroso.
Yo renací también. Vamos a ver, yo tenía el pelo como por la cintura, algo así, de chavala, bueno, bachillerato, la universidad y tal. Y siempre el pelo muy largo, trenzas, tal. Y de pronto 25 años, me acuerdo, 26. Y una prima mía tiene peluquería, María Luisa de Alicia, y me cortaron el pelo. Pero casi sin pensarlo, no sé por qué fui. Yo creo que yo jamás había ido a una peluquería. Y de pronto salí con el pelo corto. El síndrome, efectivamente, del que hablábamos, de no reconocerse. Yo no me encontraba, no me hallaba. Era yo toda la vida como el pelo largo y de pronto el pelo corto. Bueno, eso
bueno, pero
fue
ahí no hay liada Ave estética, Fénix. Ahí como un, ¿no? O sea,
no, bien, pero
lo mismo
fuerte,
el corte era bonito.
A mí me hicieron una de estas, pero increíble. Yo iba a hacer, hace muchos años, que Dino para, y entonces Millán, que lo dirigía, dijo, pues una serie, ¿no? Yo quiero que lo tengas más largo y un poco como rubio y tal, y que queremos que parezcas más mayor y que te pondremos un moño y tal. Digo, ah, vale. Fui a mi peluquería, que era bastante buena, y me dijeron, no se puede. Tienes el pelo rojito, que te lo has puesto tú, y del rojo al rubio, no se puede. Es imposible. Y yo, ¿cómo no voy a hacer yo esto? Tal. Me voy a otra peor. Y me dicen, no te preocupes. Y empiezan a darme. Menos mal que eran muchas mechas, más que. Sí. Y no me llegó a la. Porque si no me quedo calva. Empezaron a darme. A darme. Y otra vez a darme.
Y cuando
me lo quitan todo, me ponen el
secador.
El secador y empieza el pelo. Pero como en una película.
Frito.
Pero una película de terror. Yo gritando. El pelo por toda la peluquería, ellas mirándome con cara de alucinada. Claro, me quedó el pelo mío que estaba dentro, o sea, que no estaba en la mecha. Pero todo lo demás se fue, o sea, lo cogías con la mano. Bueno. Cuando fui a la productora con esos pelos que parecía, vamos, una paleta como de todos los colores. Una parte negra, otra parte... Bueno, diciendo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y fui a la buena otra vez.
Claro.
Me miraron como diciendo, ¿ves, idiota? Me cortaron el pelo súper cortito,
claro,
porque
nada.
Se me caía.
Eso hay que
y estuve durante un mes antes de empezar la serie, pues me daban una cosa, una crema, que ella tenía todo el santo día puesta y dormía y todo con ella para que el pelo aguantara. Menos mal que tengo buen pelo y aguanto. Pero claro, ya luego lo hice. Bueno, que si veis, todo el mundo dice, ¡ay, qué gracioso eso que se os ha ocurrido de que tengan el pelo de todos los colores! Digo, sí. Pero no me podían poner ni siquiera nada caliente ni nada porque no se podía.
Se te cayó el pelo.
Bueno, pero fue de terror. O sea, yo lo viví como una película de terror. Dice, no, una vez que tengo una protagonista.
Pero si las mujeres que abordan el cáncer muchas veces tienen trauma, es que se te caiga el pelo.
Uf, qué horror. No, bueno, yo las liadas estéticas, sobre todo en el pelo, me las he liado yo. Y yo recuerdo una que yo era muy pequeña, tendría como 9 años, y mi hermana mayor, Natalia, me lleva 9 años. Bueno, pues ella tenía 18. Y yo siempre veía que ella se echaba un spray, ella era muy morena, y se echaba un spray y se le aclaraba el pelo, que eso debía ser, pues, agua oxigenada. O sea, no sé, vete tú a saber. Y yo me quedé con la copla, me encerré en el baño y venga, chuchuchu, a echarme por todo el pelo. Y era verano. Y a ver, yo siempre he sido rubita, pero un rubio oscuro. Y claro, de repente el pelo se me puso platino, pero platino de una manera. Y claro, mi madre decía a mi padre, uy, Paco, ¿has visto a la pequeña? Dice, bueno, que cómo le está dando el sol, qué pelo tan bonito tiene. Claro, al mes empezó a crecer eso, o sea, una raíz que ni te cuento, hasta que descubrieron que lo que me había echado era el bote de mi hermana Natalia. O sea, casi me mata a mi madre.
Hubo una época en la que se llevaba la camomila también, que eso te aclaraba, te ponía más rubio el pelo, y de repente hubo como un boom, que todas iban con el mismo color, y yo, uff.
El varón audaz también tiene lo suyo, o sea, cuando de repente se rompe a la mecha, ¿no? Después de, pero a veces desde el gris, ¿no? Y entonces viene a la mecha rubio-rojiza.
Es casi que le tira rojo al hombre.
Bueno, eso depende de lo que le pongan. Pero ya. Es que a veces busca el violín, porque el hombre es incauto. Y entonces, claro, es una se sobresalta.
Qué horror. Luego yo no sé vosotras con vuestros productos de maquillaje, que si tenéis manías o no. Yo, por ejemplo, como me salga de los míos, pues no queda igual, ¿no? Bueno, pues atención a la historia de la siguiente oyente que le pasó a su tía.
Cuando yo era jovencita tenía una tía, estaba soltera, y nosotros éramos y somos bastantes hermanas y hemos sido siempre coquetas y normalmente pues íbamos muy arregladitas, muy... Y resulta que se casó una de las hermanas y bueno, se metió en una habitación que teníamos las cosas de maquillar y cosas así. Ella no lo sabía, cogió la pasta de dientes y se dio crema de dientes en la cara, creyendo que era un maquillaje. Cuando salimos, que íbamos para misa, bueno, cuando la vemos la cara y nos dimos cuenta que se había maquillado con crema de dientes.
De japonesa.
Pues la cogimos y la llevamos a casa y le dijimos que eso era la crema de dientes, que no era maquillaje.
Pero se maquillaban, claro, en una geisha. Bastante claro, se maquillaban.
Bueno, menos mal que no le hizo efecto.
Bueno, te puede dar una urticaria, un descamamiento y un dolor.
De todas maneras, renacer de vez en cuando es útil. Cambiar por completo, pues yo qué sé, ponerse el pelo clarito. No, lo de eso ya lo de sole, no.
Pero yo no sé si habéis visto esa tendencia que se lleva ahora en los hombres de masculinización de la cara.
Uy,
no sé. ¿Qué es eso?
¿Eso qué es?
Pues eso es que te marcan más las facciones. ¿No habéis visto al de los Javis, a uno de ellos en los Goya?
Ay, no.
Que salió. Y entonces es muy llamativo porque puedes llegar a un límite que se te deforma tanto la cara que pareces un muñeco, que pareces un Ken.
Pero te vas dirección Charlton Heston, digamos.
¿Quién de los dos?
El de la izquierda, pero eso es antes.
Ya.
está Javi, que es actor, y el otro Javi, que es director. Que bueno,
son actores los dos.
El otro también. Bueno, pues fue muy comentado que en la gala de los Goya salió con bastantes retoques estéticos. Entonces, ese límite de pasarse de rosa.
Sí. Es que al hombre yo creo que también se le nota más. Cualquier pequeño retoque estético al hombre yo creo que es más llamativo, más que la mujer.
Bueno, es porque no tenemos costumbre.
Claro, costumbre.
Pero yo creo que el botox tenía que estar prohibido para los actores o las actrices, porque es una cosa totalmente contraria a lo que tú necesitas para hacer una función.
Para mí es un problema. Yo el otro día vi a Angelina Jolie en una película y os juro de verdad que no os puedo contar nada del argumento más que hablar de sus labios. No puedo.
Pero los labios eran de ella,
porque
son igual que su padre.
Porque aunque ella tuviese esos labios de joven, con la edad el labio se retrae. Ajá. Perdonadme. Entonces, una señora que tiene los labios que tenía con 8 años o con 15, se los ha tocado. Porque es que no hay ninguna señora que al labio no le disminuya. Entonces, a mí que no me venga Angelina Jolie, aparte que se le ve el tejido intrabucal, que ahí, es diferente, que es rojo. Entonces, yo no podía concentrarme en la película.
Es estaba peor es que no veas...
expresividad
que,
cero.
Que no tengas expresividad ninguna, que no sepas sí. si estás enfadado, si nada, estás cabreado, le si estás encantado, porque tienes cara de espantado.
Eso le pasa también a Nicole Kidman. Nicole Kidman no tiene, o sea, tiene cero sí. expresión y es no verdad. Sabe si está cabreada, si está feliz. Es si
o sea, para asombrarse tienen que poner boca de pez. Porque no tienen otro órgano para expresarlo. Pues hija mía, yo en los actores lo veo contraproducente, francamente.
Lo malo ahora son los filtros. Se están utilizando en todas las redes sociales, todo el mundo aparece con un filtro, claro, y son caras irreales, como tipos sí, irreales. Pero eso está generando en, sobre todo, adolescentes, chicos sí. y chicas, una situación complicada, además, compleja.
Sí, eso yo no sé cómo ha quedado, pero querían regularlo para que se avisase que esa imagen llevaba filtro bien, para que sí. no se pensase la gente que eso es una realidad. Yo no sé cómo habrá quedado, la verdad.
Mal. Muy mal. Sí. Vamos, sí. es tremendo. Claro, porque aparece aparecen personas que son artificiales.
Que no son de esta tierra.
Son caras y cuerpos artificiales. Uh-huh. Efectivo.
Que sale son una y luego sale la otra planetas. Y están igual. Son casi todas gemelas.
Vamos con otra liada.
Una vez entré yo a una peluquería, le dije solamente, hazme un recorte nada más, y salí peor trasquilado que, bueno, pues que un pequiné. Me tuve que cortar casi el pelo a cero para que no se viera el desastre que me hizo ese muchacho. Parecía un pequiné. De eso que le cortan todo el cabello y le dejan el pompón atrás nada más. Un desastre que me hizo ese muchacho.
Habéis recordado con esta pregunta una vez que íbamos a la comunión de una sobrina y mi mujer me iba a cortar el pelo con una maquinilla, pues no sé, al 2 o al 3, y se le olvidó poner el peine con los nervios para marcar la longitud y entonces me hizo por detrás un trasquilón, vamos, me hizo ahí un cortafuegos. Entonces, claro, la gente me preguntaba en la iglesia, ¿qué te ha pasado en la cabeza? ¿Qué, ¿y eso qué es? Y yo le decía, ¿no conocéis la moda firewall? ¿Castellano cortafuegos? Pues nada, que me acabo de apuntar a esa moda.
Bueno, eso a mí me ha pasado, le he cortado el pelo a mi marido, que ¿sí? yo se lo suelo cortar yo, y si te confundes en el, de pronto el número 3 es el 2, y le haces por aquí un rústico, pero no lo está cambiando. Pero entonces, o ya le dejas toda la cabeza igual, o lo pintas. No, sí se puede, se pinta un poquito y, al, sí, y a la, y a, los platos, a la semana siguiente ya no sí. se nota nada.
Y pero los calvos no. están ahí siempre con el bote este, que están ahí chun, 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 y se echan unos, no, unos, echan unos polvos
los
negros.
Los polvitos negros, en las, que los, eso, como... eso cuando sudas te cae el chorrete por aquí.
¡Ay, qué horror!
Eso pasa y mucho. Bueno, sí,
pues sí, los chupas así un poco y ya está.
Me está contando Paloma Paulete que ella se puso una vez cerveza en el pelo para que se le
para
pusiera rubio.
Es que la cerveza aclarada.
¿Ah, sí? Dice sí. que se la puso y se puso a tomar el sol. Imaginaos luego ese...
el olor.
Sí, 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 sí.
¿Con alcohol o sin alcohol? No, no, es una broma. Supongo.
Pero no es llama a nadie de ropa, que la ropa también es un ámbito.
Ya, claro. ya.
¿Ha sido todo de pelo? Lo que
pues
han...
sí, mira, la siguiente también. Escúchala.
Pues gracias a Dios trasquilones, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo el pelo rizado y bien es verdad que tengo muchas ondas y muchos bucles. Entonces fui a una peluquería para que ese rizo, ese bucle y tal, y esas ondas, pues lo marcaran un poco más. Y entonces me hicieron una permanente. Pero me hicieron una permanente que dejaron la cabeza a lo afro. O sea, a mí me daba vergüenza salir a la calle. Mi niña era un bebé, tenía 4 o 5 meses, no tenía más. Y yo, claro, yo cada vez que me miraba al espejo decía, Dios mío, digo, pero si tenía yo mi pelito con mis onditas y mis bucles, y ahora me han puesto la cabeza.
¿Qué es la permanente un, oveja cabeza, merina? Digo, pues, que hay que preguntar bucle. Primero qué tipo de la ganado lanar va. Al resultar de aquello.
A un amigo también le hicieron, pues se fue, de pronto dijo, ay, yo quiero ser más joven y se fue a una peluquería, si no se le ocurre otra cosa, meterse en una peluquería de chinos y se empezó a agobiar y dijo, oye, me lo están haciendo mal, yo no creo que nos da, por un lado le habían dado, por el otro no se le habían dado. Total, que se levantó y se fue. Se fue a su casa, se lavó el pelo y la mitad lo tenía blanco y la mitad negro.
Vamos, parecía pero yo tengo que contar esto que Naranjo. No tiene nada que ver con el resultado, pero yo entré en una... Me estaba haciendo las uñas y enfrente vi una peluquería china. Entonces entré, lo puedo decir, aquí en Madrid, ¿no? Y había un señor atendiendo a otra señora. Entonces le dije que si me podía hacer el pelo y me dijo, espera un momento. Entonces salió de la tienda, se fue a una frutería que había al lado, sacó un chino y ese chino vino a hacerme el pelo.
¿En serio?
Sí. O sea, bueno, que son poliempleados. Los hay que hacer uñas, pelo.
La más frutería?
Pues no, no lo sé, no me acuerdo, pero me quedé muy sobrecogida.
Bueno. Oye, pues yo hablando... De vestidos, en un 12 de octubre en el Palacio Real, una señora conocida, en fin, mujer de un político, saluda, tal, tal, y ya una vez saludado se retira hacia el... Y justo cuando vas caminando después del saludo, que todavía te está todo el mundo viendo, están allí los fotógrafos, tal... Piso el vestido con el tacón. Ni para atrás ni hacia adelante. O sea, no se podía mover el pie derecho, bien, creo que era el izquierdo. Se quedó ahí clavado. Menos mal que una persona de seguridad fue rápidamente a socorrerla. Y ya bajó lentamente, terminó de romper el vestido, así una tela sedosa, pero con de la mano, porque claro, si lo hacía sola se podía caer. Imagínate. Y ya llegó hacia tal
punto. Qué apuro, bueno, pobrecita. Qué apuro, todo en esa mundo allí. Sí.
Me pasó una cosa en el estreno de La Dama Boba hace muchos años. Pero estábamos, todavía se estrenó luego en Madrid, pero estábamos en Zamora en ese momento, que se estrenó allí. Y de pronto, pues nada, estaba todo muy bien pensado y tal, pero no nos habíamos puesto ni la ropa ni nos habíamos maquillado. Entonces, pues era un maquillaje diferente. Porque de Agatha Ruiz de la Prada y el que hacía de mí, pues el Laurencio, ¿no? Pues de pronto se puso los labios negros porque le gustó a él. Y entonces, pues nada, estaba todo muy bien y nos teníamos que dar un beso, que normalmente no me lo daba porque era el ensayo, pero ese día era el estreno, pues me dio el muerdo. Y coge así, me pone de lado, me da el beso totalmente así.
¿Vertical?
En vertical, y yo, pues nada, sigo tal, no sé qué, no pasa nada. Me voy a cambiar el traje, me miro al espejo y digo, mi cago. Parecía total, no sabía si estaba entre Groucho y Hitler. No sabía con cuál de los dos quedar. Diciendo, pero ¿cómo me has hecho esto? Bueno.
Está muy
bueno. Nos enfadamos, que no vamos. Yo me cogí un cabreo, digo, mira, yo lo he hecho como personaje. Digo, pues yo como personaje, que la dama boba es muy graciosa, mañana como me vuelvas a hacer, te cojo la cara y te la doy con
entre Groucho y Hitler, dice.
Bueno, mi marido, hablando de ropa, sí, a mi marido el otro día que fuimos a una gala que nos invitaron.
Guapísimo que iba.
Ay, sí, bueno, calla, pues no sabes la que lió porque le prestaron el traje, pero no iba era un smoking, pero no le metieron el fajín. Y bueno, es que además hay un vídeo en TikTok que lo subimos.
Sí, lo he visto.
Claro, bueno, es que se terminó poniendo un palabra de honor mío de algodón a modo de fajín, porque decía, ¿cómo
una camiseta?
Fajín? Yo no voy sin fajín, pues se puso una camiseta mía palabra de honor. Y fue así, lo contó con mucha gracia, enseñando, mirad, me he puesto de Paula, tal, no sé qué.
Pero
y
qué
fue
buena idea.
De la muerte,
pues
sí.
Mira.
Sí,
¿y de qué color era negro?
Era negro, claro, no se notaba.
No se notaba, yo lo vi, no se notaba nada.
Claro. Oye, qué buena idea.
Bueno, hubiésemos estado 1000 horas, pero es que tenemos que cocinar col y arroz.
Tres delicias.
Col y arroz, tres delicias.
Sí, es una versión como el arroz, tres delicias, pero mucho más ligero, que si no lo habéis probado en casa, de verdad, probadlo. Porque el sabor te sorprende y obviamente no es arroz, es coliflor y no sabe a coliflor pura y dura, o sea, porque la mezcla de los ingredientes lo hace muy rico. Para dos personas vamos a necesitar 300 gramos de coliflor, 150 gramos de gambas congeladas, una zanahoria, una cebolleta fresca, una taza más o menos o un puñadito de lacón cortado en cuadraditos, 4 huevos y 4 cucharadas más o menos de aceite de oliva virgen extra. Lo primero que tenemos que hacer es picar la coliflor muy fina, que si no tenemos una picadora manual, por no estar a mano, la podemos rallar directamente en un rallador, por el rallado gordito, la rallamos. También tenemos que picar la zanahoria así en cuadraditos chiquititos y el lacón. Una vez que tenemos, que no lo he dicho, la coliflor rallada, la tenemos que meter al microondas 5 minutos a máxima potencia. El que no quiere utilizar el microondas porque no le gusta o porque no tiene, se puede hacer al vapor. O sea, la coliflor tiene que
pero
estar cocida.
Sola, sin las zanahorias y lo demás.
Sí, es que lo he dicho al revés. O sea, primero tenemos que rallar o picar la coliflor y al microondas. Luego picamos el resto de verduras, como es la zanahoria, el lacón también lo picamos y la cebolleta. Y lo reservamos todo. Ahora, en una sartén tenemos que poner unas 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y una vez que está caliente añadimos los huevos y los rompemos hasta que se hagan. Bueno, no tienen que estar hechos del todo. Justo en ese momento que todavía les falta un poquito, añadimos las gambas y vamos removiendo hasta que se hagan. Una vez que están las gambas hechas, añadimos la zanahoria en cuadraditos, el lacón, mezclamos bien y por último añadimos la coliflor que ya está cocida y ralladita y lo añadimos. En ese momento pues echamos un poquito de sal, pimienta, mezclamos todo bien y por último le ponemos la cebolleta fresca por encima. El que le quiera dar un toque un poquito más oriental, le puede, en vez de sal y pimienta, le puede poner soja y queda así con un saborcito. Pero de verdad, que si no lo habéis probado, os animo a que lo hagáis. A ver, se podría hacer la versión del brócoli roz, se podría hacer la versión con brócoli, pero que de verdad que queda muy rico. De hecho, esta semana lo he grabado para aquí la tierra y
hombre, el brócoli roz te queda verde, pero escucha, pero ¿cueces la coliflor sin agua?
Claro, si se hace al microondas, directamente sin agua, y el que no quiera utilizar el microondas porque hay gente que no le gusta o no tiene o tal, se puede hacer al vapor. Una vez rallada,
¿y las zanahorias no se cuecen?
No, porque eso es lo que le da el toque crunchy. La zanahoria hay que cortarla cuadraditos, pequeñita, pequeñitos, para tener ese toque crunchy. Anda. Con la cebolleta. Y de verdad que si no lo habéis probado, os animo a que lo hagáis porque es un plato súper sencillo, muy sano, más saludable y más que ligero que el arroz blanco normal. Y que sorprende.
¿Cómo estás triunfando aquí en la tierra?
Bueno, el otro día hizo un no sé qué y lo vieron 15 millones de personas. Ya, sí. 15 millones es la mitad de la población de España. Estamos muy, esto es muy fuerte. Todos comiéndolo con el arroz. Hazte cuenta, se nos va a poner cara de chino. Pauli, muchísimas gracias. Sabéis que se llama Paufil en Instagram. Allí tenéis todas las recetas. Sole Mayor, muchísimas gracias. Elsa González.
Buenos días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.